el programa de hoy hablaremos de algo grande, peligroso, terrible y que aparece en el título del juego. Correcto, hablaremos de mazmorras. No, espera. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons & Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y hoy vamos a hablar de uno de estos libros que Wizards of the Coast ha sacado para ampliar el contenido de su juego de Dungeons & Dragons. Específicamente vamos a hablar del Tesoro de los Dragones de Fifthman. Antes de empezar a darle, quiero recordarte que si entras en shadowlands.es/levelup y te inscribes a la lista de correo, te avisarán de los primeritos cuando salga uno de estos programas y además te vas a llevar una aventurilla muy interesante que seguro que está escrito por un o una o una máquina total y que va a hacer tus delicias y las de tu grupo durante una tarde o más. Así que, dado que no tienes nada que perder y mucho que ganar, te animo a que vayas ahora mismo. Yo no pienso moverme de aquí. ¿Ya has vuelto? Perfecto, porque vamos a hablar de este libro, de El Tesoro de los Dragones de Fifthman. Este libro, tengo que decir la verdad, pasó por debajo de mi radar porque resulta que en el momento en que salió yo estaba realmente ocupado con otras cosas y gastándome el dinero con otros juegos de rol que no tienen mucho que ver con Dungeons, pero una vez he podido cogerlo, he podido leerlo a gusto y he podido sacarle el jugo, me encuentro con un libro muy, muy interesante. Y os voy a decir por qué. Los dragones son una criatura muy fascinante, son un monstruo, si lo queréis llamar así, que ha protagonizado leyendas en todo tipo de culturas de nuestro mundo y que, en fin, da la casualidad de que le da la mitad del nombre a este juego del que estamos hablando ya tantos programas. Y no es para menos, porque es un ser fascinante. Y en este libro, Wizards of the Coast ha seguido una tradición de dedicar tomos enteros a estas criaturas, en definirlos, en clasificarlos y en convertirlos en el centro de las partidas, vaya, generando material para convertirlos no solamente en villanos, sino también en casi protagonistas, en instigadores, en maquinadores y, ¿por qué no?, en máquinas de destrucción y que copen las partidas de Dungeons & Dragons. Como digo, no es algo nuevo, sino que hay ediciones antiguas de este juego, entre ellas la tercera edición, es la que recuerdo con más claridad, que han dedicado libros y libros a hablar únicamente, exclusivamente de los dragones. Y quinta edición, que es la actual, no va a ser menos, ya que este, El Tesoro de Dragones de Fifthman, no es sino el primero de los libros que se ha dedicado a hablar de estas criaturas. Hay otro libro de una más reciente aparición que también va a hablar de estas criaturas, aunque me temo que hoy no vamos a hablar de ese otro tomo y quizá tarde un pelín en llegar, la verdad. Vamos a echar un vistazo a qué nos trae el Tesoro de los Dragones de Fifthman. No voy a hablar del formato porque es el que acostumbra a estos libros, aunque sí que es cierto que es un libro bastante jugoso que se extiende 224 páginas, con lo cual está en el rango alto de grosor de este tipo de suplementos. La primera sección que nos encontramos es una introducción, y esta introducción es particularmente interesante, ya que comienza con una especie de poema llamada La elegía del primer mundo. Lo cierto es que no tengo ni idea de si este término, el primer mundo y a lo que se refiere, se ha utilizado antes en los mundos de Dungeons & Dragons, o bien si se trata de un concepto que se está utilizando ahora para cimentar el multiverso de Dungeons & Dragons. De un modo u otro, este primer mundo sería un lugar prístino, sería el aspecto original del plano material. En este plano material reinaban los dragones, y específicamente sus dioses principales, como son Tiamat, la dragona de todos los colores cromáticos, y Bahamut, el dragón de platino, y una criatura dracónica que crearon entre ambos llamada Sardior. Entre estos tres dragones engendraron a todos los demás. En principio, este primer mundo sería, como digo, el modelo del plano material, y debido a la interactuación de estos dragones y la intervención de los dioses y también de otros cataclismos cósmicos, este primer mundo se habría fragmentado en infinidad de planos materiales alternativos, que serían lo que ahora conocemos como los mundos de Dungeons & Dragons. De hecho, en esta introducción, después de este poema que habla de esta elegía del primer mundo, se nos presenta al que va a ser nuestro guía durante todo el libro, que es Fithban. Fithban, de hecho, no es más que la versión humana, poliformada o polimorfada, de el propio dios Bahamut, bajo su apariencia de paladine, esta deidad que podemos encontrar en el mundo de Kryn, el mundo de Dragonlance. Fithban se caracteriza por tomar apariencia de un anciano que va rodeado por varios canarios dorados, que en realidad son dragones dorados. Esto es interesante. Lamento mucho si os he hecho algún spoiler, pero lo cierto es que las novelas llevan décadas publicadas, así que bueno, pues sorry not sorry. Por otro lado, se nos sigue hablando del primer mundo y cómo los demás mundos, los demás planos materiales, se relacionan con él, ya sea como esquirlas derivadas directamente de la escisión de este primer mundo, como es por ejemplo el caso de los Reinos Olvidados o de Greyhawk, o como mundos de segunda generación que nacieron a raíz de este primer mundo, pero no como parte de su fragmentación, como es mi queridísimo mundo de Eberron, que por cierto es un mundo creado, literalmente creado por dragones. Pasamos al segundo capítulo. Aquí vamos a encontrar diversas opciones de personaje que están relacionadas, como era obvio, con los dragones. Empezamos por repasar tres razas. Dos de ellas son, bueno, unas viejas conocidas, aunque las habíamos visto antes de otra forma, y una tercera es completamente nueva. Y estamos hablando de los dracónidos, de esta raza de humanoides que tienen aspecto y propiedades típicas de los dragones. Y aquí se nos distingue entre tres tipos de dracónido distinto: los dracónidos cromáticos, los dracónidos gema y los dracónidos metálicos. Los dracónidos en este libro han cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque para empezar han recibido el tratamiento que otras razas recibieron con respecto a Tasha y más tarde con monstruos del multiverso, ¿no? Esa capacidad para elegir el idioma, para poder escoger los bonificadores a las características en vez de que sea algo totalmente cerrado por raza, etc. Pero es que además resulta que los dracónidos cromáticos, que junto con los metálicos pues conformaban un poquito la raza dracónida que conocíamos desde el manual del jugador, les han alterado la manera en que funciona su arma de aliento, y ahora todos los dracónidos cromáticos tienen una línea de daño basada en su constitución que hace un dado de 10 de daño del tipo adecuado para la herencia dracónida del dracónido en concreto, y puede usarse más a menudo, puede usarse tantas veces entre descansos largos como el bonificador de competencia del personaje. Con lo cual, bueno, pues han cambiado un poquito la manera en que funciona esto, y además le han dado un tercer rasgo específico llamado protección cromática, que se activa a nivel 5 y que permite al dracónido volverse inmune durante un corto espacio de tiempo al tipo de daño que refleje su herencia dracónica, en vez de simplemente ser resistente al mismo. Con respecto a los dracónidos metálicos, han mantenido su arma de aliento, que funciona de una manera muy parecida a lo que acabo de decir, solo que en este caso siempre se tratará de un cono. Y además de eso, disponen de dos alientos, el aliento de daño elemental y un segundo aliento que debe elegirse en el momento de creación del personaje, que permite o bien incapacitar a los enemigos que sean afectados o bien empujarles como si fuese una oleada de fuerza. La verdad es que es bastante interesante. Por último, tenemos a los dracónidos de gema. Los dracónidos de gema son un tercer tipo de dracónido que están basados en, bueno, pues los dragones de gema. Unas criaturas que, bueno, no sé si habían aparecido antes en los mundos de Dungeons & Dragons, pero que son bastante interesantes porque, además de su origen basado en este tercer dragón, llamado Sardior, bueno, pues tienen poderes y apariencias bastante inusuales, ya que están relacionados con tipos de daño que no suelen estar relacionados con los dragones ni cromáticos ni metálicos, como es el daño de fuerza, radiante, psíquico, necrótico o el daño de trueno. Además de esto, los dragones de gema tienen algún tipo de relación con la magia psiónica, puesto que uno de sus capacidades se llama pues mente psiónica y permite una conversación o una comunicación limitada entre criaturas que están alrededor del personaje. Este capítulo también incluye un par de opciones de subclase que voy a mencionar, pero que desarrollaré un poquito más tarde en otros programas, porque sabéis que tengo también una serie de programas hablando de todas las subclases que han aparecido en esta edición. Aquí encontraríamos el explorador Draco Guardián, que es un explorador que tiene como mascota una especie de reptil dracónico que es bastante interesante. De hecho, este fue famoso en su momento porque era mejor señor de las bestias que el señor de las bestias, aunque eso, pues gracias a Tasha, se palió un poquito esa diferencia. Y por parte del monje, el camino del dragón ascendente, que es una, pues eso, una senda de monje que permite imitar los poderes de un dragón hasta cierto punto. Encontramos también un par de cosas muy interesantes. La primera está aquí, que son dotes dracónicas, pero es que la segunda está escondida en un capítulo posterior, aunque para mí debería estar aquí porque son rasgos de personaje de la que ya hablaremos. Respecto a las dotes dracónicas, se trata de capacidades, de dotes que vinculan de alguna manera al personaje a un dragón, ya sea mediante una herencia, mediante un regalo u otro tipo de capacidad adquirida. Son bastante interesantes como todo lo que vamos a encontrar a continuación. El siguiente capítulo se llama La magia de los dragones y es para mí uno de los más interesantes de todo el libro. En principio, porque no solamente habla de conjuros, y es que hay un pequeño puñado de conjuros que podemos implementar en nuestras partidas de Dungeons and Dragons y que todos tienen, todos tienen el nombre de un dragón famoso, de los mitos y leyendas de Dungeons and Dragons, para identificarlo, ¿no? Como si estas criaturas hubiesen sido los creadores de estos trucos, de estos poderosos movimientos mágicos. Pero luego la cosa se vuelve todavía mejor, y es que resulta que empezamos a tratar mecánicas relacionadas con los dones de los dragones y con los objetos que permanecen en el tesoro de un dragón. Estos objetos, debido a la presencia de la criatura y a lo largo del tiempo, irían cobrando poderes especiales, de manera que un objeto mágico que se abandonase o fuese capturado por un dragón para añadirlo a su colección, a lo largo del tiempo acabaría adquiriendo propiedades extraordinarias. Esto es muy interesante para darle un pequeño extra a ciertos objetos mágicos que nos pueden parecer poco inspirados o para crear objetos mágicos completamente distintos combinando las propiedades que aquí se nos ofrecen. Es un apartado corto pero bastante intenso y a mí me ha gustado mucho debido a que nos da la posibilidad de crear nuestros propios objetos tomando como referencia las cosas que hemos visto aquí o pararnos donde queramos siempre y cuando teniendo en cuenta el tiempo que haya pasado un objeto dentro de este tesoro y el poder del dragón que lo estaba custodiando. Como digo, muy interesante. Y también encontramos una cosa que es lo que yo opino que debería estar en las capacidades de personaje, en las opciones de personaje, que son los dones dracónicos. Estos son capacidades especiales que puede adquirir un personaje jugador por haber recibido el favor de un dragón. Suele estar acompañado con algún tipo de marca externa, pero en esencia de lo que se trata es de una capacidad especial, de un poder que puede manifestarse como resultado de este favor dracónico. Y esto ya sea pues una mayor dureza o bien la capacidad de aterrorizar con tu propia presencia o, bueno, en fin, otras capacidades que nos puede proporcionar nuestro patrón dracónico. Dicho lo cual, esto siempre me ha parecido muy interesante que el dragón no haya aparecido jamás como uno de los posibles seres que pueden otorgar un pacto a un brujo. Pero bueno, pues con estos rasgos, pues estás un pelín más cerca. Continuamos con un capítulo bastante amplio llamado Dragones en el juego. En este capítulo se nos va a hacer un recorrido muy amplio por lo que es la figura del dragón. Para empezar, los roles que puede tener un dragón en una partida de Dungeons and Dragons, cómo esos roles pueden cambiar debido al ciclo vital del dragón, tanto su nacimiento y todas sus etapas de crecimiento. Los dragones en Dungeons and Dragons son famosos por tener distintas capacidades, incluso bloques de estadísticas, dependiendo de la edad del dragón en un momento dado, pero también con su ciclo reproductivo, donde nos dan muchas ideas de cómo se reproducen los dragones, sin ir más lejos, el momento de la muerte de los dragones, su relación con los dioses y con otras criaturas, incluyendo los cultos y organizaciones que pueden acabar fundando o incluso dirigiendo estas criaturas, extremadamente inteligentes y viejas, como ya sabemos. Este capítulo continúa hablando, dando consejos acerca de los encuentros y las aventuras que pueden generarse alrededor de la figura de un dragón. Es muy amplio, es un capítulo, como digo, que está lleno de detalles, está lleno de ideas y que vale la pena leer con mucha atención. Y lo mismo puedo decir del siguiente capítulo, titulado Guaridas y Tesoros, debido a que aquí nos vamos a meter en un capítulo mixto que va a combinar ideas de juego, va a combinar descripciones, va a combinar tablas y más tablas, que es una cosa que siempre tienen estos libros, que nos van a intentar facilitar la vida dando, pues eso, un montón de cosas aleatorias que podemos emplear para personalizar la guarida de un dragón y lo que allí se encuentra. En esencia, este capítulo lo que viene es a ampliar las acciones de guarida y ampliar estos apartados que son tanto descripción como reglas que hay justo antes de que hablen de todos y cada uno de los tipos de dragón, ¿no? Cuando se habla de su guarida, de qué efectos ambientales tiene, etcétera. Pues bueno, pues aquí es lo que vamos a encontrar en Guaridas y Tesoros. Seguimos con el capítulo titulado Draconomicon, que es exactamente lo que parece. El Draconomicon nos va a hablar con mucho detalle de los distintos tipos de dragones que encontramos en el juego de Dungeons & Dragons y nos va a presentar algunas criaturas nuevas, como hablábamos de estos dragones de gema. Pero también nos va a hablar de otras criaturas dracónicas que no son de estos dragones mayores, como por ejemplo el dragón tortuga o el dragón feérico, u otras criaturas que están relacionadas con los dragones, pero derivan de transformaciones que han afectado a los mismos, como es el dragón sombrío. Para cada uno de estos tipos de dragón, de estas criaturas, nos van a dar tablas con llenas de ideas sobre los rasgos de personalidad de los mismos, sus ideales, sus capacidades de lanzamiento de conjuros, si es que la tiene, el tipo de aventuras que se puede jugar con ellos, las conexiones, la pertenencia a grupos, y va a entrar en profundidad en tipo de guaridas más personalizadas para el dragón del que estemos hablando, incluyendo las características generales de la misma, las acciones específicas que se pueden llevar a cabo dentro de esta guarida, más efectos regionales y sobre todo los tesoros que podemos encontrar dentro. Además, cada uno de estos tipos de dragón viene con un mapa del tipo de guarida más habitual o un tipo de guarida que podemos emplear para nuestras partidas. Como digo, esto pues bueno, entra en muchísimo detalle con cada uno de los tipos de dragones que encontramos en el juego e incluso los tipos de dragones que vamos a encontrar un poquito más adelante en otro apartado que es sumamente importante, que es el bestiario, porque sí, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, este libro viene con un bestiario de tamaño importante donde se nos habla de todas las criaturas dracónicas que tengan algo, aunque sea ligeramente, que ver con estos poderosos reptiles voladores de poder elemental. Y este bestiario no solamente habla de, de dragones, valga la redundancia, sino que también de criaturas que están relacionadas con estos de una manera u otra, ya sea porque son sus guardianes o porque derivan del poder de los dragones. Así podemos destacar una criatura muy interesante que es el aliento animado, que es exactamente lo que parece, un aliento de dragón que ha cobrado vida propia, normalmente alimentado por el poder de la criatura que lo ha exhalado para hacer su voluntad, que depende, dependiendo del dragón, puede no ser buena. Por otro lado, encontramos criaturas muy interesantes y muy poderosas que pueden venirte muy bien si lo que estás buscando es un poco más de gasolina que echar al fuego, a veces literalmente, y tenemos cosas como el aspecto de Bahamut o el aspecto de Tiamat. Son criaturas increíblemente poderosas de valor de desafío 30 que puede ser de lo más peligroso y terrible que haya visto yo jamás en este juego. También encontramos otras cosas muy interesantes. Encontramos perfiles de dracónidos que pueden estar relacionados, que están relacionados con estas deidades. Encontramos también criaturas que proceden de otros planos de existencia, como son los draconianos de Dragonlance, del mundo de Kryn, que son, los villanos más típicos, ¿no? Y más carismáticos de esta ambientación. Ya entrando en los dragones propiamente dichos, los dragones mayores, si os queréis llamar así, encontramos que aquí se nos hace pues, una explicación detallada de todos los tipos de dragón de gema que hay. Son, como digo, al menos en la quinta edición no habían aparecido antes, con lo cual aquí están todos y se nos explica con todo lujo de detalles cómo funcionan mecánicamente estos seres. Pero también se nos ofrecen cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho de ver, y que de hecho, si yo hubiese sabido que esto existía, lo hubiese sacado muchísimo antes, que es el dragón cerebro, que es efectivamente es un dragón que ha sido poseído por un azotamentes, que es como la peor idea que se te puede ocurrir, pues aquí la tienes. Pero hay una cosa que me ha dejado con el culete un poquito torcido y me ha gustado mucho. Y de nuevo, es una de esas cosas que si la hubiese conocido antes, sin duda la hubiese usado en alguna de mis partidas porque encaja como un guante. Y son las grandes sierpes cromáticas. Porque a lo mejor cabe la posibilidad de que los dragones ancianos que están rondando o superando el valor desafío 20 no sean suficientemente mortíferos y destructivos para ti y tu grupo y quieras algo más. Bueno, pues si querías algo más, aquí tienes las grandes sierpes cromáticas de gema o metálicas. Estas criaturas son tan grandes, tan increíblemente poderosas y tan peligrosas que realmente ya la característica o el tipo de color es un poco irrelevante, ¿no? Quiero decir, cuando has vivido miles y miles y miles de años, el poder que has sido capaz de amasar es tan grande que tu poder destructivo difiere muy poco, sin importar que haya sido un dragón blanco que un dragón rojo, que son los dos extremos del poder entre más bajo y más alto dentro de las sierpes cromáticas. Simplemente pues eres un bichardo enorme con un poder de destrucción prácticamente ilimitado. Una cosa interesante que también tiene este bestiario, y con esto voy a cerrar, es que nos incluye una serie de bloques de estadísticas para personajes no jugadores que sean siervos de un dragón. Con esto tenemos pues humanoides en general que tienen estos distintos roles, tanto de gente que ha sido tocada por el poder de un dragón, como elegidos que luchen en nombre de un dragón, como portavoces que lleven las exigencias y las palabras de los dragones a otras personas y a otras entidades. En fin, muy interesante. Es un libro bastante completito que tiene, como siempre, sus puntos buenos y sus puntos flacos. Voy a empezar por los segundos, si os parece bien. ¿Qué podría decir de malo de este libro, El Tesoro de Dragones de Fizban? Bueno, pues te diré de malo que va de dragones. Que esto que es una perogrullada y es una obviedad también es para mi gusto su punto más débil, ya que si no te interesan los dragones, si por lo que sea los dragones no son protagonistas en tu mundo, pues te dan un poco igual, ¿no? Es un libro que puedes pensar que no necesitas y en realidad no vas desencaminado. Por otro lado, pasa un poco como sucede con otros libros donde hay una gran cantidad de ideas expresadas en tablas, pero sí que te gustaría que desarrollasen un poquito más. En concreto, estoy hablando del capítulo que hace referencia a las guaridas y tesoros. Es el capítulo 4 y es un capítulo que decía que era muy amplio, pero es amplio por la cantidad de cosas que incluye. Pero no es amplio por el alcance que tienen estas cosas, que podrían haber sido más desarrolladas. Porque, luego posteriormente en el Draconomicon se sigue hablando de las guaridas, pero a veces yo veo preferible que me des herramientas para construir una guarida de dragón interesante y mecánicamente divertida antes que me des una ya construida. Aunque lo segundo, evidentemente, también es muy bienvenido. Por otro lado, y como partes buenas, os diré que este libro está muy bien hecho. Este libro está muy bien pensado. Si bien el que vaya de dragones para mí es un punto flojo, porque la temática es muy acotada, también es cierto que es un libro que es muy exhaustivo en lo que hace, con lo cual sabes mucho más de dragones una vez acabas de leértelo, evidentemente. Y es una fuente constante de ideas y es una fuente constante de aventuras y de semillas para que puedas construir tus encuentros o incluso tus campañas alrededor de estas criaturas. Hay capítulos que están realmente bien. El Draconomicon es muy, muy completo. pero es que La magia de los dragones es el segundo capítulo, a mí me ha volado la cabeza por completo. Me ha parecido una maravilla total, todas las ideas, todas las mecánicas que me ofrecen para poder crear nuevos objetos mágicos, para modificar los que ya existen, o los dones dracónicos y las ideas que me dan para convertir otras características que otros rasgos que ya existen en el juego en dones dracónicos o viceversa. Muy bien, este capítulo a mí me gustó bastante. Os voy a decir una cosa también, y para ya acabar, relacionada con el hecho de que este libro esté solo relacionado con los dragones. Veréis, estos seres son muy protagonistas para Dungeons and Dragons, pero puede que, como decía, no te interesen. Sin embargo, todavía puedes sacarle muchísimo jugo a este libro. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como coger un rasgo que te interese, quitarle la palabra dracónico y ponerle la palabra elemental, celestial, infernal, lo que tú quieras. Porque el modelo, la base, la idea para hacer estos objetos mágicos, para hacer estos rasgos potenciados, está ahí. De la misma manera, y si te quieres liar más la manta a la cabeza, puedes incluso usar este modelo para crear tus propias armas, tus propios objetos mágicos o tus propios dones, sin necesidad de copiar lo que está aquí. Así que, en fin, siempre es interesante que sean los propios diseñadores los que nos enseñen cómo hacer estas cosas sin romper demasiado el juego. Así que, bueno, si te interesan los dragones, es un libro que yo creo que te va a venir muy bien. Vas a aprender mucho sobre ellos y además te va a estallar la cabeza con ideas sobre estas criaturas. Por otro lado, si no te interesan los dragones, sigue siendo un libro bastante bien hecho, muy interesante de leer y que da ideas mecánicas para poder hacer tus propias criaturas, hacer tus propias historias alrededor de otros seres u otras temáticas, pero con un apoyo mecánico muy interesante. Así que, esperando que hayáis pasado también escuchando este programa que yo haciéndolo, os deseo a todos una muy buena semana y recordaros que la semana que viene aquí habrá más de lo mismo y espero que mejor.